Estamos ya en comunicación con Robert Cano, viceministro de Educación. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Hola, querido, ¿cómo estás? Un saludo también a la audiencia de Radio Monumental.
Bueno, veo que hay toda una resistencia, una polémica por la decisión del ministerio de cerrar aquellas aulas en donde tienen menos de 10 alumnos. Yo entiendo que esta es una recomendación que lleva ya muchísimo tiempo, inclusive creo que de organismos internacionales, que hablan de la necesidad de utilizar mejor los recursos. Es decir, en vez de tener, porque hoy tenemos desperdigada una cantidad de escuelitas a lo largo y a lo ancho del país, concentrar, digamos, los recursos en escuelas que tengan un mayor volumen de estudiantes y apostar en tal caso al transporte escolar. Entiendo que la decisión que tomaron apunta en ese sentido.
Claro, Luis, y para tranquilidad también de la comunidad educativa, esto no es una decisión ya tomada. Esto se filtró, es un informe técnico que es parte de un proceso de consulta, Luis. No es una definición todavía. Y a lo que apuntamos en este primer proceso, Luis, y a la audiencia, creo que quede claro, nosotros, bajo ninguna circunstancia, como lo toman algunas personas, se va a quedar vulnerar el derecho de los estudiantes y los maestros. Estamos apuntando a una primera etapa que tiene que ver con la fusión de secciones, Luis. ¿Qué es la fusión de secciones? Y explico a la gente. Y supongo que hay casos como estos reales en Asunción y en muchas partes, donde vos tengas que tener, por ejemplo, un séptimo grado que es el tercer ciclo, ¿verdad? Hay tres secciones en un séptimo grado. Y en cada sección hay 5 alumnos. Claro. Te estoy diciendo que no voy a dar nombre, pero son reales, claro. Casos reales.
Es absurdo.
Son 3 secciones de un mismo grado y la suma de los 3 son 15 estudiantes. Lo que se piensa en este caso es fusionar estas tres secciones en una sola. De esa forma se liberan recursos humanos, se libera aula también, para que podamos nosotros hacer frente a este desafío. Creo que son pasos que tenemos que ir dando, y como el ejemplo que acabo de dar, hay cientos en el sistema educativo, hay cientos. Lo que se busca es realmente, como siempre decimos, es honrar la responsabilidad que se nos confiere de hacer un buen uso a los recursos. Somos nosotros administradores y nosotros estamos plenamente conscientes de que tenemos que buscar siempre un equilibrio entre lo posible, sin vulnerar bajo ninguna circunstancia derechos de estudiantes y de maestros, porque el caso que acabo de explicarte, Luis, si vos te pones a pensar, no vulnera ningún derecho. Los estudiantes van a seguir estando en aula, en su misma institución, no se les pide tampoco que se cambien. Pero esta primera etapa, como bien decías vos, se da en estos casos. La fusión de secciones, donde por alguna razón alguna vez habrá justificado tener 3 secciones, pero hoy, una situación demográfica, ya no. Bueno, entonces, ese es el enfoque. Lastimosamente se le dio una muy mala interpretación, creo que en muchos casos intencional, que tergiversó ese espíritu. Y les cuento bien, no, esto es una decisión tomada, estamos en etapa de estudio de factibilidad, pero no estamos hablando de ninguna manera de vulnerar ningún tipo de derecho, Luis.
Yo por lo que escuché, Robert, yo creo que los gremios están mintiendo, no les preocupa. Uy. Ellos entendieron perfectamente que se trata de fusionar secciones. Lo que pasa es que sí va a afectar a los docentes. O sea, lo que te queda claro es que vos estás pagando cátedras en donde no corresponde. Es decir, estás pagando maestra en la sección A que tiene 4 alumnos. Es absurdo. Entonces, ahí en donde va a quedar. Es decir, va a sacar la grasa, va a decir, no, necesito 30 profesores acá. Necesito 15 o necesito 10.
Lo siguiente, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Vos sabés bien que estamos entrando en una etapa donde hay una masiva jubilación de maestros producto de un ingreso masivo 25 años atrás. ¿Qué pasaría hoy, por ejemplo, que en ese ejemplo hipotético, que no es hipotético, es real, esas 3 secciones, se jubila, por ejemplo, un grupo de maestros de una sección A? En este caso, si nosotros no hacemos esto, se va a exigir la reposición inmediata de 3 del grupo de maestros para esos que se han jubilado. No es necesario, Luis. ¿Se entiende? Entonces, nosotros estamos haciendo una reingeniería para optimizar en forma totalmente, llamémosle, progresiva, sin que sea una cuestión así brusca, este proceso de optimización que se necesita, sí o sí, ¿verdad? Entonces, lastimosamente se malinterpretó, se utilizó mal la información. Yo estoy seguro de que se entiende el espíritu de esto. Es más, Luis, estamos muy contentos porque del 2018 al 2019 hemos tenido un incremento importante en la matrícula. Lo que antes teníamos una deserción constante en los tiempos pasados, del 2018 al 2019 hemos tenido 26.000 nuevos estudiantes. O sea, hemos, roto la tendencia de perder estudiantes, y bajo ninguna circunstancia queremos que esa tendencia de recuperar estudiantes se pierda. Ese matiz que le están dando de que nosotros queremos vulnerar derechos de los niños, haciendo que ellos no puedan acceder a una oferta educativa, es totalmente maliciosa y no responde a una realidad que hoy día se da, cuando tenemos ya la estadística de que este año hemos tenido más estudiantes en el sistema que los que se han tenido el año pasado.
Robert, te agradezco mucho.
Gracias, Luis. Un abrazo a ustedes.
Robert Cano, viceministro de Educación. A ver, hay dos cuestiones acá, ¿verdad? Uno, absolutamente razonable lo que plantea en este caso el MEC. O sea, si vos tenés tres secciones del segundo año de la media, no sé cómo se llama hoy, me confundo todo con esto, ¿verdad? La media. Tercero de la media, no, o segundo de la media, digo, igual. Vos tenés tres secciones, y resulta que cada sección tiene cinco, cuatro alumnos, no tiene sentido. Y vos estás pagando maestro, aula, luz, qué sé yo, es ridículo. Cuando vos podés tener, juntás a todos los estudiantes y tenés 15 alumnos en un aula. Lo que pasa es que eso supone, por ejemplo, decir, bueno, espera, el maestro que hoy está acá no es necesario en esta escuela. Okay, en esta escuela no hay, me sobran 5 maestros y me faltan 5 en esta otra escuela. Eso significa cambiarle el lugar donde estás yendo. Ese es el punto ahí donde, vos tenés que adaptar todo el sistema a la comodidad del maestro. No es así. Acá el centro de todo es el estudiante, no el maestro. Ahora, sí tiene derecho a reclamar al maestro si dice, bueno, escúchame, esto único me quedaba dos colectivos y ahora tengo que tomar 5. Bueno, sí, puede reclamar el tema del transporte. Hay una cuestión que se puede ver y es razonable. O sea, siempre que el planteamiento sea razonable, esto se puede debatir. Pero además, gente, cuando hablamos nosotros de la transformación educativa, una cuestión clave es reducir el número de escuelas. Nosotros inventamos esta historia de una escuelita. En cada lugar, en cada barrio, tiene que haber una escuelita. Al atomizar el servicio educativo, lo que hicimos es generar una legión de escuelitas que se caen a pedazos, que no tienen maestros que estén en condiciones. Porque la idea era que cada presidente de seccional, intendente municipal, concejal o diputado que prometiera que iba a traer una escuelita, cumpliera, entre comillas, con su promesa. Cuando que lo lógico sería concentrar a los estudiantes en colegios que tengan la infraestructura necesaria. Y eso es no solamente que no se les caiga el techo. Eso significa que tengan un lugar donde hacer deportes, que tengan un lugar de primeros auxilios, que tengan un lugar en donde se dé la merienda escolar y el almuerzo escolar. Otro nivel de infraestructura. Así funcionan los países desarrollados. Los colegios públicos no son escuelitas que se caen a pedazos y no son instituciones que tienen 40 o 100 estudiantes. No. Las instituciones educativas son grandes colegios públicos que albergan 1.000 o 2.000 estudiantes y que tienen una superestructura. ¿Qué es lo que tienen esos países? Que eso es lo que tenemos que aplicar. Transporte escolar. Transporte escolar. O sea, no es ningún secreto. Vos, Nico, ves esa serie de los 60, ya estaban el famoso bus amarillo. Transporte escolar. Gratuito. Vos traes a los chicos hasta el colegio y convertís el colegio en un centro cívico. O sea, ahí se puede hacer vacunación, ahí se puede hacer corte de pelo, ahí se puede hacer una cantidad de cosas. Vos le podés proveer de uniforme, que tengan más o menos todos el mismo uniforme, si querés evitar, es decir, ropa de faena. Eso es el uniforme, ropa de faena, para que los chicos puedan romper lo que fue, no importa. Laboratorio, un laboratorio de ciencia, o sea, a ver, se aprende con eso, experimentando, tocando. Estas escuelitas que tenemos, ¿qué va a aprender ahí? Y podés concentrar también donde tengas, porque hay áreas en donde faltan profesores capacitados. Matemáticas, ciencias, son áreas en donde vos necesitas otro nivel de especialización. Y no tenemos muchos. Esa es la verdad.